Estás escuchando el episodio número 62 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. El tema de hoy tal vez entre en la clasificación de sucesos que ni siquiera sabías que existían, pero créeme, es una gran historia, y si eres fan de los personajes y las batallas épicas, pues te va a encantar. También quiero agregar una nota para el episodio de hoy. Para quienes solo nos estén escuchando en formato de podcast, tal vez van a escuchar algunos efectos de sonido en este episodio. Es porque dentro del video también ya le estoy agregando efectos de sonido cuando aparecen imágenes o textos o cosas por el estilo, entonces para que no se saquen de onda. Y bueno, sin más, vamos al episodio.
¿Qué tal? Soy Fernando Navarro. Estamos de nuevo aquí para grabar un video que yo creo que va a dar mucha información y vamos a saber por qué la relevancia de este tema. Para tal efecto, pues me encuentro con Rubí, mi hija preciosa, inteligente, simpática y siempre llena de motivación, siempre llena de iniciativa. Mi niña querida Rubí, aquí presente.
¿Qué tal a todos? Buenas, mejor así para cuando nos estén escuchando. Así es, hoy nos encontramos en un episodio nuevo que, bueno, yo no conozco mucho, pero creo que me voy a sorprender gratamente, como el episodio de la batalla de Lepanto que tú me dijiste, vas a ver, te va a gustar, y yo confié, y fue verdad, y creo que esta vez va a pasar lo mismo. Entonces espero que también a ustedes les guste, yo estoy segura que sí, y si no conocen mucho del tema, pues ese es el punto, que se informen y que pues obtengan algo valioso el día de hoy, y también se entretengan, pues claro que sí, no,
claro.
No todo es seriedad, entonces así es.
Muy buenas. Bien.
Aquí está también mi papá, que pues como saben es todo el cerebro y toda la información valiosa en este podcast.
Bueno,
pues,
también pulmones y corazón y unos intestinos. O sea,
riñones. Sí, no hay que menospreciar esos órganos.
Esos órganos que nos ayudan a sobrevivir.
Exacto. Y bueno, entonces pues platícanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar sobre las guerras púnicas. Yo pienso que las... Salud. Siempre Gracias. Deben ser tres, por eso me espero. Siempre Rubí y estornuda son tres.
Sí, lo conoce bien.
Entonces, las guerras púnicas, algunos han escuchado, sí, unas guerras, por allá que hubo. Bueno. Otros, a lo mejor es primera vez que escuchan guerras púnicas y va, que... ¿Qué pasó? O sea, porque yo no he escuchado al respecto, ¿verdad?
¿Y por qué me debería de importar?
¿Por qué me debería importar? Muy bien. Bueno, les voy a decir de inmediato, o sea, no me voy a esperar, sino en este momento, porque puede ser que al rato no lo recuerde, ¿por qué es así? Estas guerras púnicas fueron por el dominio del Mediterráneo entre Roma y Cartago. O Cártago, unos dicen Cártago, he escuchado que dicen Cártago. Pero yo siempre le he dicho Cartago y pues no lo he visto con acento, entonces para mí es Cartago.
Yo sí lo he visto con acento, es lo que ¿sí? te iba a decir, pero pues saben, misterios sin resolver.
Digamos Cartago, pero también les decimos que también se puede decir Cártago y no,
está bien.
Y no hay Pepe Trueno. Entonces, el dominio del Mediterráneo, pero había algo más. Primero que todo, Cartago ya era un pueblo hecho y derecho, con una gran experiencia, con una gran trayectoria histórica, y que tenía su origen en que eran fenicios. Ellos eran fenicios.
Okay.
Pero conforme fueron llegando algunas potencias de la antigüedad, asirios, babilonios, persas, etcétera, y habían hecho esa colonia en lo que ahorita es Túnez. Cartago está en Túnez, bueno, sus ruinas. Okay. Ajá. Entonces, esa zona, bueno, alguna vez voy a platicarles sobre Janón. Janón era un marino cartaginés, perdón, fenicio que no sé si alguna vez les dije que los fenicios crearon la historia terrible de que cuando pasen las columnas de Hércules, que es el Gibraltar,
okay,
y que es, ya ven que es España y España y África están casi pegaditos y el peñón de Gibraltar casi los une.
Sí, sí, sí.
Entonces, pasando las columnas de Hércules, no, habían los monstruos más feos, terribles, se comían a la gente sin sal. Y no, pero era que los fenicios pues tenían ahí bien agandallado toda esa zona porque siempre fueron comerciantes de primera línea.
Órale.
Los fenicios, es más, los fenicios crearon el alfabeto, pero no lo crearon así de ocurrencia, ¿verdad? De que, oye, vamos creando el alfabeto. Que de hecho vamos a hablar un capítulo sobre la escritura, sí, y ahí vamos a platicar sobre eso, sobre cómo los fenicios fueron tomando una letra aquí, tomando una letra allá, tomando la otra acá, hasta que se genera un alfabeto. O sea, realmente eso les debemos a los fenicios porque andaban por todos lados, eran muy mitoteros estos güeyes. O sea, okay, todo lo vendían, esos hermanos. Te vendo estas pieles de borregos, cuernos de chivos, perlas de Pacífico. No. Esos tipos vendían.
¿Y para qué quiero estos cuernos?
Hermanos, se están acabando. Van a valer muchísimo.
No, la moda en Europa.
Bueno, estoy hablando así como tipo árabe, pero sí, en realidad no sabemos porque su idioma desapareció. El idioma púnico.
Chale.
Ahora, ¿por qué púnico? Ah. Porque, como igual que Palestina, los romanos querían llamarle Filistea, pero le ponían PH y se le quedó, en vez de Filistea, Palestina.
Ah, no manches.
Igual Fenicia era como Pinicia. Ah. Y se le quedó Punicia, por lo tanto, púnicos. O sea,
¡árale!
Entonces,
se quejan ahorita de que modifican el lenguaje.
Sí, o sea, realmente muchos temas de cuestión de nombres o de alfabetos o palabras así. Todos son prestadas, ¿no? De que sí, de repente se vinieron y de aquí se tomaron, etcétera. Pero recordemos que nosotros estamos no solo influidos, sino totalmente imbuidos en el idioma castellano, le decimos español, pero es castellano, uh-huh, y que es un idioma romance derivado del latín.
Latín.
Uh-huh. Y que el latín era el idioma que hablaban los romanos. Entonces, de ahí que la influencia occidental que tenemos es derivada del poder de conquistador de los romanos. Es como, si recuerdan, cuando hablamos de algunas luchas entre persas y griegos, donde les comenté yo que en la guerra del ¿cómo se llamaba? De las Termópilas.
Ajá.
Y cuando ganaron, estuvieron ganando los griegos a los persas, yo les comenté que tan importante fue que ganaran esa batalla los griegos, porque si no, nosotros tendríamos costumbres e idioma de origen persa.
Pues eran los espartanos más bien, ¿no? ¿O qué?
Bueno, en ese tiempo era la liga, acuérdate que mientras los espartanos detuvieron en las Termópilas a los persas, uh-huh, lograron que esta Atenas,
ajá,
Atenas se fortaleciera, y fue cuando se hizo la batalla la batalla de Maratón, que la ganaron los griegos,
uh-huh,
pero en ese tiempo eran ciudades-estado los griegos, pero se unieron. Fue hasta cuando llegó Alejandro Magno, ¿verdad? En el 330 que dijo, ¿saben qué? Aquí todos somos griegos.
Le guste quien le guste.
Y vamos a luchar todos juntos. Y fue cuando desapareció, por llamarlo de una manera, esa diferencia, ¿no? Uh-huh.
Ah, que aquí somos estos, así que... Ajá. No, no. Atenienses.
¿Tú?
Que,
ajá. Exactamente, atenienses, ¿no? Atenienses, espartanos,
que los de Creta,
que cretenses, que de hecho, pues sí, tuvo que llegar a Alejandro Magno para que surgiera la época helénica, la época griega, porque si no, no hubiera existido. Siempre hubiera habido luchas entre estados, entre ciudades, estados, pero y que todos hablaban griego y tenían los mismos dioses y tenían, pero no estaban unidos como pueblo. Fue hasta que Alejandro Magno
lo logró, lo hizo. Unió a todos, así es.
Bueno, que empezó su papá Filipo II. Entonces, la importancia de las guerras púnicas reside en que si no hubiera ganado Roma, que no estoy diciendo que fue lo mejor, no estoy afirmando que fue lo mejor, entonces nuestras costumbres serían diferentes, serían púnicas o fenicias o cartagineses. Nuestro idioma sería otro, las costumbres serían otras, las leyes serían, porque acuérdense que Roma crearon el derecho romano. Uh-huh. Habría temas de los cuales nosotros tuviéramos unas costumbres diferentes, idioma diferente, y no sabemos cómo pasó que los romanos tomaron la religión cristiana como una religión de estado.
Ah, sí.
No sabemos si los cartagineses hubieran hecho lo mismo. A lo mejor Jesucristo, pues ellos lo acaban con él y acaban con sus seguidores, y quién sabe cuál sería nuestra religión, o sea.
Exacto.
De ahí deriva, o sea, como les repito, no significa que qué bueno que ganó Roma. No, no, no. Significa que hubieran sido situaciones diferentes en la actualidad.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Y que somos todos un gran accidente o más bien. No, es como que nuestra identidad sea la pura verdad, solo es un conjunto de sucesos.
Es un conjunto de sucesos, es un conjunto de circunstancias y es un conjunto de historias que se fueron dando a raíz de estas situaciones. Pero ¿qué pasó? Roma era potencia para luchar contra los fenicios, contra los cartagineses. Resulta que no, fíjense. Eso es lo curioso. En el año 800 antes de Cristo, ya los cartagineses ya tenían su colonia, ya tenían a Cartago. Y ya Fenicia había otra ciudad también, Tiro, Sidón, ya prácticamente estaban sometidas por las potencias de la antigüedad. Entonces, Cartago sí era una potencia. O sea, ahí como dicen, le pusieron todos los kilos los cartagineses. Uh-huh. Y crearon una enorme metrópoli llena de grandes construcciones, con un puerto marítimo no solo de primera línea, sino tan inteligentemente hecho como si lo hubieran hecho en el siglo XX. Así, ¿qué? así.
Órale, qué chido.
Así. Entonces, los fenicios o cartagineses en realidad eran ellos se seguían por una tasocracia. Tasocracia es un poder marítimo. O sea, ellos, su poder residía en andar en el mar.
Ok.
Conquistaban así ya. Llegó, entonces, ellos tuvieron, cuando fueron creciendo, por así decir, los romanos, ajá, tuvieron un tratado con ellos porque los dos coincidieron en Hispania. Perdón, Hispania. Ajá. Que es ahorita España. Entonces, en ese momento, pues, los antiguos celtas, pues no creas que tenían muchísima capacidad de lucha, pero sí los romanos y sí los cartagineses. Entonces se generó un tratado. ¿Sabes qué? Tú de aquí para acá, yo de aquí para acá.
Claro.
Pero empiezan a crecer los romanos. Los romanos tenían tenían varias características, pero una de ellas era que eran muy tenaces. Ajá. Y aparte ellos sentían que tenían un origen
divino.
Divino. Que no eran cualquier pueblucho. Entonces,
tú y todos los demás.
Entonces, los romanos y los otros. O sea, realmente ellos era un pueblo muy muy tesonero, muy muy dedicado, muy terco, eran tremendamente tercos, y llegó un momento que inclusive algunas ciudades de Hispania pues mejor se unieron a ellos, como Sagunto o como Numancia, ¿no? Que dijeron, nosotros estamos con los romanos, cabrón. Son nuestros cuadernos, nuestros amigos, cabrón.
Sentían que son los que iban a ganar y...
Tal vez, y fueron los que llegaron primero, es la verdad.
Ah, okay.
O sea, posteriormente llegaron los cartagineses, pero pues ya, como dicen, ya está ocupada la silla, maestro.
Sí.
Ahora búscate otro lugar.
Exacto.
Entonces, los cartagineses no... Y los romanos no querían pelear, o sea, preferían llegar a un tratado. Ok, entonces vamos haciendo que de aquí para acá, de este río para allá es tuyo, de este río para acá yo lo manejo. Está bien. Así se fueron manejando. Pero llegó un momento en que, pues como todo, o sea, están en el Mediterráneo y los dos son potencias. Y de hecho ya, por ejemplo... Ya tenían gran parte de la península itálica. Y la zona, la parte del sur de la península itálica, era una zona griega que los romanos los expulsaron. O sea, con permiso, ¿no? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. O sea, ¿qué pasó? Que murió Alejandro Magno. Y pues se acabaron muchos poderes, o sea, ya los griegos tenían que apechugar varias cosas porque no tenían a su gran general, que nunca perdió ni una batalla, Alejandro Magno. Vale. Entonces, pues sí, no tenían ese respaldo, ¿verdad? Que digamos, entonces, ¿qué hicieron? Pues sí, pues se los dejaron ahí, lo que es la bota de Italia, ajá, la punta y el tacón,
sí,
se lo dejaron ahí, y eso era griego.
Ah, órale.
Manches. Pero ya... Tanto Sicilia, Córcega y Cerdeña y Córcega, los romanos se llegaron ahí, estaban unos pueblos y llegaron y le dijeron, ¿saben qué? Esto es nuestro, ¿cómo ven? ¿No sabían nada? Pues ya saben. Entonces, pues, unos pueblos no muy capaces de guerrear, pues se sometieron, dijeron, no, pues
pero ¿quién salió de ahí? Pero se les fue en una sola persona. Napoleón.
Ah, exacto. Ahí posteriormente pagaron los platos rotos, ¿no? Los italianos ya después ahí... ¡Nuestro rey! ¡Nuestro emperador! ¡Viva nuestro emperador Napoleón! Pero bueno, eso tuvieron que pasar...
Sí,
muchos siglos. Entonces, pero Sicilia, que es más grande, tenía... Estaba dividida en tres partes. Una era cartaginés. Otra estaba la ciudad de Siracusa. Estamos hablando del año 264. Uh-huh. Un rey que se llamaba Herón de Siracusa.
Herón.
Okay. Herón con H al principio.
Ah, ya.
Y del otro lado estaba una ciudad que se llamaba Mesina, que era gobernada por los mamertinos. Ya sabía que te iba a dar risa. ¡Los mamertinos! Es que saben que... No tiene nada que ver con los mamelucos, ¿eh? De hecho, los mamelucos aparecieron casi 1000 años después. O sea, estamos hablando del siglo VIII de nuestra era. Pero acá estos eran los mamertinos. Entonces, los mamertinos empezaron a tener choques contra los de Siracusa. Entonces, ¿qué pasó? Que le piden ayuda a los fenicios. Le iban a pedir a los fenicios ¿saben qué? Pues apóyennos, porque este pinche rey Herón es bien abusivo, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos?
Sí, es hoy.
Sí, es bien abusivo. Terrible. Bien abusivo. Y entonces Herón pensó en pedirle ayuda a Roma. Dice, pues yo le pido ayuda a Roma. Pero también los mamertinos, que ahorita no recuerdo el nombre de su líder, va también con los griegos, va también con los romanos. Le dice, oye, no me apoyas acá, fíjate que un rey, que es bien molestón y bien abusivo. Nos pega y nos dice cosas bien feas. Y los romanos dicen, ¿sabes qué? Yo te ayudo.
A los mamertinos, sí.
A los mamertinos. Entonces, los mamertinos le dicen a los fenicios, ¿saben qué? Gracias por su ayuda, pero nos van a ayudar acá los romanos a... Y dijeron esto, cabrón. ¿Cómo está eso? Pues vamos a ayudar a Herón.
Pues sí,
cabrón, estos güeyes, ¿cómo
me van a echar así nomás? Me anda rechazando.
¿Por qué? Porque en ese tiempo gobernaba Amílcar Barca. Y era un rey muy orgulloso, ellos tenían siglos de reinar ahí y de tener el Mediterráneo como su patio trasero.
Ajá.
Entonces, pues le molestó muchísimo eso y dice, no, nosotros vamos a ayudar a Herón. Y se arman los madrazotes ahí. Entonces ya están en pugna romanos y fenicios.
Uh-huh,
uh-huh. Que en realidad fue una guerra sostenida, pero en tierra, lo que es pelear en tierra, los romanos eran cosa seria.
Uh-huh.
Eran muy buenos soldados, pero en el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, los fenicios o los cartagineses, pues eran muy orgullosos. Uh-huh. O sea, ellos decían, oye, ¿cómo en nuestro... En el Mediterráneo, en nuestro reino, aquí nos hacen los mandados? Claro. Y efectivamente, en mar, los romanos no pelaban un chango en nalgadas.
Sí, no, de hecho nunca se ha escuchado mucho de romanos barcos.
Pero sí lo lograron después. Entonces, los famosos triremes, las naves de los cartagineses, eran que tenían en la punta era metal, que ajá, llegaba y se impulsaba y llegaba contra una embarcación y la tronaba, la hacía pedazos.
Entonces tenía como un pico enfrente.
Sí, un pico enfrente. Ajá. De hecho hay algunas imágenes por ahí que debe...
Sí, pues aquí
ese fue un invento de precisamente de los cartagineses, okay, que después utilizaron inclusive los romanos. ¿Saben quién era también una tasalocracia? Atenas.
Ah.
Era una tasalocracia. O sea, ellos a través del mar les hacían los mandados 20 veces.
¡Órale!
Sí, por eso es que también en una batalla con los persas,
ajá,
Salamina,
sí.
Pusieron un revolcadón y eran 4 veces más los persas que los...
Pues es la que le dijiste a la muchacha.
Sí, que le dije, ya cumplen 2500 años de... ¿Qué dijo?
Unas griegas con las que estábamos platicando en el crucero, precisamente en Grecia. Y mi papá, seguro ustedes van a estar orgullosísimos de su batalla de
Salamina,
¿verdad?
Porque nosotros andábamos cerca de ahí, del puerto, ¿cómo se llamaba ese puerto?
No me acuerdo dónde estábamos.
El Pireo.
Ah, Pireo.
El puerto del Pireo.
Ajá.
Pues allí fue la batalla de Salamina.
Ajá. Y pues mi papá diciéndoles eso, de que, esa batalla con los persas. ¿De cuál habla?
Sí, haz de cuenta que le estaba hablando. Estábamos hablando en inglés los dos.
Ajá.
Entonces nos entendíamos perfectamente. Entonces cuando le digo, la batalla de Salamina, y ya fue sincera, dijo, sinceramente no sé de cuál batalla me está hablando. Yo dije, no me castigues.
Estaban más interesadas en saber cómo decíamos Grecia en español.
Exacto.
Dicen, es que el español es como muy bonito, como muy, muy sexy.
Hablen español, hablen español.
Dice, ¿cómo dicen ustedes, cómo dicen Greece en español y nosotros Grecia? Ellas, wow.
Porque, y ellos dijeron Greece porque es en inglés.
Sí, sí.
Pero ellos se llamaban, ellos se llaman helenos.
Sí, pues, o sea, pero ellos a Grecia le dicen helada. Sí. En griego es helada.
Exacto, la helada.
Está raro, ¿no?
La helada, pues sí. Entonces, pero no, a ver, hablen un poco más de español, que como qué el platillo, ¿cómo se llama, no? Pues espagueti. O sea, se les hacía curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, pero sí me llamó la atención que dije, ¿cómo no vamos a meterle batallas a la mina? O sea, el mundo occidental prácticamente le debe a Atenas esa batalla, ese triunfo, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces resulta que así estaba Cartago. Decía, pues aquí nosotros somos los que mandamos. Y resulta que una vez una nave de Fenicia, de los cartagineses, uh-huh, quedó varada en la isla de Cerdeña. Ahí quedó. Y pues los cartagineses dijeron, ahí déjala.
Puchi.
Ya no sirvió. Pues los romanos tuvieron la capacidad de copiar clavo por clavo la nave y enseñarse el trireme en tierra. O sea, ponían a la gente, simulaban la forma del trireme y ahí, uh-huh, se ponían a remar para aprender cómo remar.
No manches.
Y ahí te va, lo más, no sé cómo llamarlo, que en 2 meses ya tenían una flota de 200 naves. En 2 meses.
Pues ¿cuántos hacían al día? No manches, qué pedo. O sea,
realmente una proeza.
Sí.
Porque ellos realmente los romanos eran como más del campo, eran más agricultores, y eran más soldados de infantería. Pero en el mar. No, pues el romano, nadie le daba pelea a Cartago, así. Pues, y lo mejor, ellos hicieron sus innovaciones y crearon una especie de sistema que es como un puente que tomaba la otra nave enemiga y que a través de ella, porque
subían,
o sea, desembarcaban en la otra nave y se generaba una lucha cuerpo a cuerpo, cosa que los cartagineses no estaban acostumbrados. Los cartagineses estaban acostumbrados a llegar contra una nave y hundirla. ¡Pum! Listo. Y la que sigue y la que sigue. Entonces, pues los romanos se les trepaban. ¿Quién los invitó? ¿Qué?
A mí no me avisaron de esto en el contrato.
¿Cuándo dijeron? ¿Cuándo lo hablaron? Oh, pues entonces. Y derrotan a los cartagineses en el mar. Entonces ahí fue una señal muy, muy inequívoca para los cartagineses de que ya los romanos no eran pues Pancho Pérez, cabrón, sino que ya eran. Exacto. Ya eran una potencia con la cual tenían que pelear de tú a tú.
Ya los tenías también pues que considerar, ¿no?
Exactamente. Entonces,
a subestimarlos.
En el año 240, la primera guerra púnica duró casi 20 años. Y como lo digo, empezó por dos pueblos por ahí que se estaban haciendo gestos.
Ay.
Pero era algo inevitable, pues, o sea, en algún momento iba a llegar eso y pues este fue el detonador, uh-huh, ¿no?
Claro.
Cuando Herón y los mamertinos pues estuvieron en desacuerdo, que los dos estaban en Sicilia. Entonces, ya Cartago, en 20 años que duró la Primera Guerra Púnica, en el año 241, ya Amílcar Barca ya tenía a su hijo mayor, tenía 3 hijos. Era Aníbal Barca,
sí,
era Asdrúbal Barca y era Magón Barca. Barca no era apellido. Barca era una especie de sobrenombre para decir que era un rayo. Entonces, al Mircar el rayo. Hay algo curioso, fíjense. En hebreo, esto habla de que el idioma púnico tenía origen semítico. Porque, por ejemplo, en hebreo, rayo es Barak. Como Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, Barak significa rayo en hebreo. Entonces era barca y era rayo también. Entonces de ahí sí. Que debió ser el mismo origen semítico, ¿no? En una por ahí hubo una lucha cuando estaban en Hispania, y en una ¿cómo puede decirse? En una lucha muy sin chiste, cae Amílcar Barca y muere ahogado. Entonces,
pues le toca al Aníbal.
Le tocó a su yerno, Asdrúbal el Bello. O sea, tenía un hijo que se llamaba Asdrúbal Barca y tenía un yerno que se llamaba Asdrúbal y le decían Asdrúbal el Bello. Y Asdrúbal fundó Cartago Nova, o sea, un nuevo Cartago en España. Y fundó Gades, que ahorita, pues, Cádiz. Ya no digo Cádiz, ¿verdad? Entonces, Asdrúbal, el Bello, para distinguirlo de Asdrúbal Barca, fundó varias ciudades en Hispania. Entonces, tuvo que llegar a un acuerdo con los romanos, donde los romanos dijeron, ¿sabes qué? Estas ciudades ya son nuestros aliados desde antaño. Y a partir de este río, nosotros mandamos. Y es el río Ebro. El río Ebro, para que se den una idea, está casi pegado a Francia, está cerca de los Pirineos. Entonces, el río Ebro era la frontera. De ahí hacia el norte le pertenecía a los romanos, no se metían hacia allá, más la ciudad de Numancia y Sagunto, y hacia el sur, pues, varias tribus celtas e iberos fueron conquistados por los cartagineses, pues porque no tenían la capacidad para luchar contra ellos.
Sí, claro.
Entonces, pero antes de que falleciera Amílcar Barca, había pasado esto: los romanos le ganan a Cartago y aparte le cobran una indemnización de guerra muy alta, muy alta, que la tuvo que pagar Cartago. Entonces, los cartagineses tenían, a diferencia de los romanos, tenían pagados muchos soldados, ¿cómo se les llama a estos soldados que les pagan? Bueno, resulta que eran soldados pagados, que la mayoría de ustedes sabe cómo se llaman.
Algo con C, ¿no?
Ay.
3 horas después.
Perdón, pero ahorita todos ustedes saben cuáles y luego se van a... eran soldados pagados en Cartago. Entonces, como tuvieron que pedir esa indemnización de guerra, no tuvieron que pedir, sino que los dejaron sin lana. No tenían con qué pagarles a estos soldados. Que ahorita Rubí está buscando cómo se llaman los soldados pagados, ¿eh?
Me salieron los sueldos de los de la Sedena. Ayuda.
Mercenarios.
Ándale.
Mercenarios. Los mercenarios, pues, eran casi 50,000 y le estaban pidiendo a los cartagineses, pues, que les pagaran. Entonces los cartagineses, pues, ni siquiera los dejaban entrar a Cartago. Pues, no sé qué, ahorita no hay lana. Entonces se hace una rebelión, la rebelión de los mercenarios, que fue... los tenían afuera, en las murallas. Entonces, los mercenarios, para que vieran que estaban hablando en serio, mataron a 800 cartagineses y los sepultaron vivos en la playa para que vieran que estaban hablando en serio. Entonces fue algo que a Amílcar lo conmocionó, ¿verdad? Pues sí. Dijo, no, pues estos tipos sí que están desquiciados.
Sí, no manches.
Pero no les pagó, sino que agarró otros mercenarios de un pueblo que se llamaba los Númidos de Numidia. Y con su propio ejército y hizo un sitio en el cual pues, los soldados mercenarios empezaron a morir de hambre. Empezaron a morir de hambre y literalmente ya los últimos que quedaron los crucificaron.
¿Por qué?
Pues en ese tiempo era muy cruel, o sea, no pesaban, o sea, no...
La vida no vale nada.
La vida no vale nada. Y entonces, ¿qué? En el 241, fallece Amílcar Barca, como le digo, ahogado de una manera, pues muy tonta, porque hubo como una gresca por ahí, un pletecillo, cayó y quedó ahogado, ¿no?
Porque pues,
traía su casco, su yelmo y...
Sí, ni manera de flotar.
Ni manera pues. De flotar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los romanos empezaron a importunar a los cartagineses en Hispania. Y un soldado, un esclavo de origen celta, mató a Asdrúbal el Bello.
Pregunta, ¿sabes por qué se fue con él el título en vez de con el hijo mayor?
Pues ha de haber sido más carita. Y como este Amílcar era Barca, que significaba el rayo, o sea, significaba algo potente, no era lo mismo decir, este es el Bello, está bien. Tú eres el rayo, cabrón.
Claro.
O sea, supongo que le heredó el digamos el título de la fuerza, de la furia, del poder. Porque eso era lo que significaba.
Sí, pero, o sea, mi pregunta es por qué... O sea, cuando se murió él...
No dejó a Aníbal. Porque Aníbal era el mayor, estaba muy chavo.
Esto nunca fue un problema, nunca en la historia.
Pero, bueno, digamos que sí, pero... En realidad sí era un prácticamente un niño. Pero, de hecho, dijeron...
Pregúntale a Tutankamón.
De hecho, hay una historia que no sabemos si es cierto o no, pero se habla mucho de que en el templo de Baal, que era el que adoraban los fenicios, el Amílcar Barca hizo jurar a Aníbal que iba a odiar para siempre a los romanos, los iba a odiar y que serían siempre sus enemigos.
Ay, dando enseñanzas de vida, perrones.
Sí, pero dicen que a lo mejor eso fue una historia inventada por los mismos romanos para justificar el que fuera su enemigo acérrimo, ¿no?
Puede ser.
Entonces matan a Asdrúbal el Bello y el trono queda vacío el trono y toma el poder entonces Aníbal Barca.
Ahora sí.
Y Aníbal Barca empieza a reconquistar grandes partes de Hispania. Y llega un momento en que él decide que tiene que atacar Roma. O sea, son los enemigos naturales. Están en zonas donde fueron de ellos y ellos se las arrebataron. Entonces él tendría que hacer lo mismo, tendría que arrebatarle a Roma el poder, porque ellos tendrían que ser la potencia del Mediterráneo.
Claro.
Entonces, pero lo que pensó Aníbal, fíjense, bueno, Aníbal es no pelear con ellos en el mar, porque curiosamente, o mejor dicho, prodigiosamente, los romanos se habían vuelto bien perros en el mar.
Ay.
Se habían vuelto chingones, cabrón. Ya no eran cualquier perico de los palotes. Ya eran una flota poderosa, y guerrera y destructiva. Entonces...
Hay algo que no hagan bien.
Entonces Aníbal decide atacarlos por tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Él estaba en España. Le da la vuelta... Y pasa los Pirineos y los Alpes y llega a Italia. Hace esta vuelta. Pero en Sagunto, pues no los querían dejar pasar porque pues ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros estamos con Roma y nosotros no vamos a permitir que eso pase. Eso era el año 2018. O sea,
apenas hace 3 años.
En el año 2018 era cuando ya era adulto, tenía 20 y tantos años Aníbal. Ahí te das cuenta de que cuando su papá murió, él era un niño. Entonces,
pues sí, ahí sí fueron.
Y por eso su cuñado se hizo cargo, porque dijo, no. La potencia marítima se la dejo en manos de un chavo. Pues aparte, Asdrúbal estaba haciendo bien las cosas. Asdrúbal lo mataron también por algo. Él se había hecho un tanto petulante, ¿no? Ya acuñaba sus propias monedas.
Uy, pero
ya hacía cosas de un rey, de un tirano. Entonces, lo mataron. Se cree que fue un esclavo que le pagaron por ello, ¿no? Pero
o sea, ¿crees que fue algo interno?
Sí. Sí.
Chismecito.
Entonces, ¡ay, que mataron a Asdrúbal chino! Tan buena onda que era, bueno, sale.
Híjole, eso sí no me lo esperaba.
¿Sabes qué? Eso sí me da mucho pinche coraje. Me da mucho pinche coraje y sentimiento.
Tengo el sentimientillo aquí atorado.
Como dice la canción, quisiera llorar de sentimiento. Entonces, pues ya Aníbal ya estaba listo para. Y dice, no, pero tengo que llegar a los romanos, pero no por mar, porque ellos están esperando que yo haga eso. Uh-huh. Entonces, desde Hispania, él se va, llega a Sagunto, no lo dejan pasar, y se hace la lucha, y cuando va a perder los saguntinos, se matan entre ellos, cabrón. O sea, se suicidan. Hacen lo que los hebreos en Masada en el año 70. No, a nosotros no nos van a tomar prisioneros. Aquí todos nos vamos a morir. Y así fue.
Güey.
Entonces, al pasar por Sagunto, pues puros cadáveres.
Ole, qué valor.
Pasan el río Ebro, llegan hasta los Pirineos. Para ese momento, tenía casi 100,000 soldados Aníbal y traía con él 37 elefantes de guerra. Al pasar, pero el paso estuvo tan complicado, o sea, imagínense pasar esas montañas, los Alpes, altísimos, a bajísimas temperaturas,
y no
se perdieron decenas de miles de soldados y llegaron como 6 elefantes, cabrón. Pero llegó y dicen en unas crónicas que le dijeron a Aníbal, oye, cabrón, ¿y viste cuántos murieron? Y mira cuántos elefantes quedaron. Y que dijo él, quedamos los mejores, cabrón. Quedamos los mejores.
Somos los que somos.
Somos los que teníamos que quedar. Quedaron 30,000. De casi 100,000. Imagínense, o sea, llegó él diezmado. Y la primera batalla. La primera batalla fue en Trevi. Era como un pantano. Bueno, llegaron así a un lugar que se llamaba Trevi. Era como un pantano. Y ahí se infectó Aníbal de un ojo y se lo quitaron. Entonces Aníbal, ya cuando estuvo en Roma, ya estaba
tuerto. Parchecillo.
Ya tenía su parchecillo, ¿no?
También lo hacía ver más maligno.
Pues sí, lo hacía ver más bizarrón. Y luego en otro pueblo, en el lago Travertino. El lago Travertino también les puso una revolcada a los romanos. Entonces los romanos se dieron cuenta que ya lo tenían en casa, ya estaba ahí. Y aparte, madres, no le podían ganar ni una batalla, cabrón. Hubo otra batalla que no recuerdo el nombre ahorita, se los tronó. Pero en el año 2017, llegan a una ciudad a una zona que se llamaba Canas. Canas es de las tres batallas más recordadas y las mejores batallas que ha existido en la historia, como les había platicado con Napoleón Bonaparte. La primera fue la de Gaugamela con Alejandro Magno.
Sí.
Fue la de Canas con Aníbal. Uh-huh. Y la tercera fue con Napoleón Bonaparte. No recuerdo ahorita el nombre. Perdón, hijo. Y eso que acaba de pasar el capítulo, pero bueno. Entonces, en la batalla de Canas, literalmente Aníbal hizo que los romanos fueran hacia él. E hizo una formación donde en los laterales estaban las caballería, la caballería. La caballería y al frente la infantería, pero como en forma de una cóncava, como de una formación cóncava.
Ok.
Entonces, estaba dirigida por dos senadores romanos. Uh-huh. Y los hace, prácticamente los cuando la caballería de los cartagineses ataca y destruye flancos. Entonces, y se reculan, van hacia atrás, pero ya estaban, prácticamente les habían dado muchísima, habían provocado un gran exterminio a los romanos, pero los uh-huh. romanos decían, pero aquí tenemos a su infantería, y veían la infantería, y sabían que eran muchos más, porque eran 100,000 romanos, 100,000 contra 30,000. Entonces, empieza la lucha y la formación cóncava empieza a estrecharse, a hacerse derecha y luego a irse hacia atrás. Para la interpretación romana fue que los estaban haciendo retroceder.
Okay.
Esa era la interpretación, ¿no? Pues están retrocediendo. Y cuando menos piensen, ya están atrapados. O sea, ya estaban prácticamente pegados, soldado con soldado. O sea, no podían ni manejar ni su espada, ni podían lanzar sus lanzas, porque estaban totalmente apretujados en una trampa que les había tendido los cartagineses, porque ellos fueron sumiéndose hacia adentro, pero los flancos nunca se abrieron.
Ajá.
Los flancos se mantuvieron. Y fueron cerrándose hasta que, de plano, ni los mismos romanos se empezaron a herir hasta entre ellos mismos sin querer, porque no podían ni manejarse.
Ajá.
El saldo final fue que fallecieron 75,000 romanos.
Ah,
y 6,000 cartagineses.
O sea, quedaron casi a mano. O sea, iguales, pues.
Sí. Entonces, ya pues Roma fue una batalla muy terrible. Y en ese tiempo había un chavo, tenía 17 años.
Ajá.
Que se llamaba Cipión, que se llamaba igual que el papá. Él rescató al papá prácticamente de que lo mataran. Pero empezó a hacer otra cosa, empezó a estudiar. Él era muy chavo, empezó a estudiar la forma de cómo Aníbal peleaba, de cómo guerreaba, las decisiones que tomaba, las estrategias, las tácticas, porque duró, se aventó casi otros 14 años ahí en Italia, Aníbal.
Ajá.
Y lo curioso es que no atacaba Roma, o sea, eran puras guerras en la península itálica, pero no atacaba Roma. Entonces, es algo que está dentro del misterio.
¿Por qué no lo hizo?
¿Por qué no lo hizo? Pero también se habla de que, por lógica, no tenía la suficiente gente para someter a Roma, y no tenía equipo de asedio, porque se vino desde unas montañas, entonces no tenía equipo de asedio para llegar, tumbar murallas.
Elefantillos, pero pues no.
Y ya tenía unos cuantos elefantitos, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y entonces se empezaron a dar cuenta de eso, de que les ganaba todas las batallas. No le ganaba ni una, pero no entraba a Roma. No entraba a Roma. Entonces, también suponían eso, ¿sabes qué? Pues él sabe que si se mete a Roma, nosotros vamos a defendernos porque es nuestra capital y nos vamos a defender hasta con los dientes, cabrón. Porque
sí, pues no es, o sea, es mucha diferencia estar en tu territorio.
Y estar en tu territorio a entrar a una metrópoli como lo era la Roma, ¿no?
Exacto.
Entonces, ya, ¿qué empezaron los romanos ya pues a ver que, pues sí, ahí lo tenían en la península y les iba y les tronaba aquí, les tronaba acá. En ese tiempo él empezó a crecer Escipión.
Escipión, okay, el muchacho.
Pluvio, que después se llamó el africano, Escipión el africano.
Okay.
Entonces, lo que hacen los romanos es lo siguiente. A iniciativa de Escipión dijo, ¿saben qué? Lo vamos a dejar aquí y vamos a atacar Hispania. Y se va a tener que regresar.
Y
sí lo hizo. Y sí lo hizo, pero él se fue, llegó, pero así. ¿Por qué? Porque así iba con una flota.
Ah, pues
llega a Hispania y Asdrúbal, su hermano, en una lucha, Asdrúbal, el hermano de Aníbal,
sí,
lo asesinan, lo matan. Y su hermano, y su otro hermano, uh-huh, también. Ahí murieron, ahí fallecieron los dos.
Quietos.
Entonces, ¿Qué hace? Somete a Hispania y somete a Cartago Nova, que era una ciudad que habían fundado pegado a la costa de España. Uh-huh. Que de hecho, por ejemplo, Cartagena de Indias, ajá, en Colombia,
Colombia sí,
viene por esa Cartagena. Cartagena Nova.
¿Verdad? Okay.
Como tenemos varias ciudades aquí que son de. Su nombre es. Pues Salamanca, en Guanajuato, pues hay una Salamanca en
Guadalajara,
uh-huh, León, etcétera. Entonces, se va hacia Escipión, se va hacia África y los númidos, que eran unos jinetes formidables, 10,000 de ellos, bueno, 6,000 soldados de infantería númido y 10,000 de caballería. Escipión los contrata y les hace saber que él es el que iba, que tenía que vamos a someter a Cartago,
uh-huh,
o Cartago, mejor dicho. Entonces ya cuando llega Aníbal, pues ya llegó casi apagar el fuego, ¿no? Ya llegó todo asustado.
¿Qué pasó?
Pero la gente había también sucedido otra situación de por qué no atacaba, que pudo también haber sido lo más, ¿cómo se dice?
La explicación más
relevante. No le mandaban nada a Aníbal de refuerzos, ¿eh? Lo que traías, con eso te las rifas. Los que perdías, bien perdidos. Y no le mandaban nada de refuerzos. Y él decía, necesito que me manden infantería, necesito más ejército de caballería, porque no puedo llegar ya estoy en una postura en la que puedo sostener una batalla, pero difícilmente puedo ganar una gran guerra.
Sí.
Pero no sé.
¿Quién se los daba?
Quien reinaba en ese tiempo, o sea, lo que le decían, por ejemplo, su hermano Asdrúbal, era, y este, ¿cómo se llamaba su hermano? El otro.
No me acuerdo,
como Mango. no, güey, es que, ¿cómo vamos a dejar? O sea, también ellos tenían razón. Uh-huh. ¿Cómo vamos a dejar Hispania desprotegida? Pero él les decía, pero si trueno a Roma,
pues no necesitas protegerla.
Ya necesitamos protegerla. Pero no, o sea, era como una. No, ¿sabes qué? No, cabrón. No, güey. No podemos dejar aquí descuidado. Porque temían hasta por su propia seguridad. Que dice, ¿qué tal que se nos vengan celtas o iberos?
Sí, o sea,
y
los romanos no, pero pueden venir otros güeyes.
Pueden venir otros y viéndonos débiles, nos ponen una revolcada. Entonces, dice que esa es otra de las explicaciones por las que Aníbal no se animó a atacar Roma.
Claro.
cuando ya están en
España.
Cuando ya están en África. En África ya está Escipión a las puertas de Cartago.
Okay.
Y ya tenía a los numidios ya de su parte. Se hace una batalla y ya le habían platicado a Aníbal de Escipión. Dijeron, mira, sabes que hay un chavo que fue a Roma, que ha estado estudiándote, ha estado bien, te admira. Eso Aníbal se sintió bien a gusto porque el chavo decía que admiraba la capacidad guerrera, las estrategias y tácticas de Aníbal. Eso siempre él lo manifestó. Pero a su vez decía que, como dicen, ya le estoy agarrando el rollo. Entonces, ya están en Cartago cuando llega Aníbal y pues la gente, ¡ay, estamos salvados! ¡Llegó Aníbal! Pero llegó Aníbal, pero bien diezmado, cabrón. Y ya los numidios, pues ya no le iban a ayudar. Ya estaban de parte de Roma. Sí. ¿Y qué hacen? Pues empezando porque no llegó, una de las cosas que platican, que dice la historia, es que Aníbal llegó como menos preparado. Digamos que, yo supongo.
¿Lo subestimó o qué?
Primero lo subestimó. Pero no tanto, porque ya había visto que había arrasado en Hispania. O sea, no era cualquier pedazo de tonto.
Pues sí.
Y entonces le planta 80 elefantes de guerra y le planta infantería con poca caballería. ¿Y qué hizo Escipión? Escipión ya tenía callito. ¿Y qué hizo? Agarró quién sabe cuántos cientos de trompeteros romanos y empiezan a... Y los elefantes se espantaron, cabrón.
No manches, pensé que apenas te iba a preguntar, pues, ¿qué hacen? O sea, pensé que era así como alguna...
No, los elefantes se espantaron. Los elefantes... ¡Ay!
Pensé que era así como algún de que, no, pues son los que traen lanzas de tal manera. Pero literal eran trompetas, entonces.
A trompeta. Ya se sabía esa de Escipión. Entonces, no contaban ya con los elefantes. Los elefantes inclusive hasta pisaron parte de su ejército.
Sí.
Y un ejército desordenado. De tal manera que Escipión ganó la guerra. Y de ahí le pusieron Escipión el Africano. Fue en el año 201 antes de Jesucristo.
Sí.
Al perder la guerra, le pidieron una compensación a Cartago de guerra impagable, cabrón. Y Aníbal de pronto quedó como una especie de político más. Pero con el tiempo pues llegaron a tenerle mucho coraje y tuvo que huir a lo que ahorita es Turquía. Zona se volvió como una especie de asesor, por así decirlo, como asesor de guerra. Pero también un rey de ahí de Asia Menor, los romanos le dijeron, oye, ¿qué tienes ahí, Aníbal? Pues te cuesta tanto que nos lo mandes. Entonces Aníbal se suicidó, ahí acabó su vida. Entonces ya los romanos tenían a Cartago ya sometida y perdieron en la batalla de Zama. Zama era una ciudad antes de Cartago.
Okay.
Y la batalla de Zama se decidió ahí. Duraron prácticamente 50 años para pagarle a Roma.
No manches.
Pero le pagaron, cabrón. O sea, pues eran fenicios. Los tipos tenían con qué, vendían hasta a su abuelita, los güeyes, o sea, se va recuperando y los que antes fueron sus, los númidos, los que antes fueron sus aliados, ahora eran como guerrilleros que los atacaban y les hacían la vida jodida, pero como parte del convenio era que no podían integrar ya un ejército.
Ajá.
Tenían que aguantar que estos güeyes les hicieran la vida jodida.
Uy,
no. Entonces había un senador que se llamaba Catón el Viejo. Y él decía, desde muchos años antes, hay que destruir Cartago. Tenemos que destruir Cartago. Es más, ya parecía disco rayado. Terminaba una sesión y Hay que destruir Cartago, porque sí, luego sí, lo van sí, a sí. hacer la vida. Ah, ok.
Vemos.
Hay que ver eso. Apúntalo para la siguiente, en el orden del día, en la siguiente sesión. ¿Eh? Ya lo han apuntado varias veces. Ah, pero esta vez no se nos olvida. Apúntelo bien. ¿Eh? Bien apuntadito. Entonces, vuelve a crecer la capacidad de Cartago, pero no igual de guerrera. Uh-huh. Pero ya tenía sus soldados. Entonces, llegan los romanos y les dicen a los cartagineses, ¿saben qué? Pues como ya vieron que volvieron a renacer, uh-huh. dijeron, no, otra vez nos van a hacer la pinche vieja jodida. Hay que hacerles una, ¿cómo se puede decir? Un requerimiento o tal que no lo puedan cumplir. O que si lo cumplen, no van a servir para nada. Y los mandan 50 millas más al fondo. O sea, destruye tu ciudad y métete 50 millas más al fondo. O sea, para que no estuvieran pegados al mar. Y dijeron los cartagineses, no, pues estás bien pendejo, maestro. Claro que no. En el año 1059, se genera un sitio de Cartago que lo aguantaron tres años. Aguantaron tres años, pero ya cuando llegaron, ya cuando una parte del puerto de Cartago era como una especie de aro y un corredor en el centro, pues una parte del aro lo truenan y por ahí se meten, porque no podían someterla a la ciudad.
Sí.
Y se mete, ¿y quién iba? Iba Escipión, pero el hijo de Escipión, este era Escipión Emiliano, de Escipión el africano.
Sí.
Llega, somete la ciudad, hacen una matanza horrible de cartagineses y destruyen la ciudad y aparte llevaban la orden. En ese tiempo que empezó la guerra de nuevo contra Cartago, falleció Catón, o sea, ni siquiera tuvo el gusto de ver que la ciudad cayera. Entonces, la ciudad la destruyen, la arrasan y los campos los llenan de sal. Los llenan de sal para que no fueran productivos. Uh-huh. Pero, bueno, ahorita sí, lleno de sal. Sí, pero, o sea, con el tiempo no sí. tardó mucho en reabsorberse. E inclusive los minerales de la sal, el cloro y el sodio se integran. Y hasta han de haber ayudado al crecimiento de algunas plantas.
Pero eso es un pequeño inconveniente.
Es un pequeño inconveniente que... Entonces, quien en ese tiempo defendía la ciudad era otro Asdrúbal.
Uy, no tengo, o sea, nombres para variarle, ¿o qué?
Aquí, ¡Asdrúbal! Otra vez Asdrúbal, güey. A ver si este güey no.
¿Verdad?
Entonces Asdrúbal se somete y se da por vencido y llega a los pies de
Escipión.
De Escipión y se hinca y dice: ¿sabes qué? Ten piedad de nosotros, que no vayas a matar a nuestra gente. Y la esposa de Asdrúbal le molesta eso, dice, no seas cobarde, cabrón, ¿por qué te le sometes? Y la esposa de Asdrúbal, que no recuerdo su nombre, ajá, hace algo horrible. Tiene tres de sus hijos y les corta el cuello y a los tres, más ella misma, se arroja al fuego, cabrón.
What?
O sea, un acto horrible de decir, ni madre, no, nosotros no nos damos. O sea, si Asdrúbal, tú te sometes, tú sometes. Y cuando estaba la ciudad incendiada,
¿cómo Escipión se llama?
No, Plinio, uno de los, un historiador,
sí,
platica que empezó a Escipión a llorar y empezó a decir: llegará el día en que Troya, la orgullosa, Príamo y sus príncipes morirán. Y su población será dispersada. Y dice Plinio: oye, ¿y por qué dices eso? Dice: porque es lo que estamos haciendo y es lo que nos va a pasar. O sea, todas las grandes ciudades, todas las grandes civilizaciones,
sus gobernantes,
llega un momento que van a desaparecer. Tienen que desaparecer. Es el destino. Es un círculo que se cumple. y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Ahorita somos los triunfadores, pero después seremos los perdedores.
Dale que se le cumplió.
Entonces, si estamos hablando del año más o menos 1050, quiere decir, todavía en ese tiempo era una república, todavía no nacía César Augusto ni nada, o sea, estaban empezando, pero ya el poder en el mar Mediterráneo ya le pertenecía a Roma. Ya Roma,
claro,
ya empezó de ahí a expandirse, pero ya con una gran capacidad marítima, con una gran capacidad de soldados de guerra, con una gran experiencia y con una y teniendo sobre sus hombros algunas derrotas que los hicieron saber cómo podían ellos ser mejores que de quienes los antecedieron y cómo los podían someter y qué errores no cometer. Entonces, se puede decir que Cartago hizo a Roma. Cartago hizo que Roma se convirtiera en la potencia que fue y se convirtió en el imperio que fue, el cual seguimos admirando.
Sí. Todo a punta de madrazos.
Y todo a punta de madrazos. Entonces, pues esa fue la historia de las guerras púnicas, de Aníbal Barca, de Escipión y de una gesta de guerreros que finalmente fueron muertos. Cartago fue incendiada, derrumbada, pasados a cuchillo todos los varones y muertos muchas mujeres y niños por la gloria de Roma. Gracias.
Final dramático. Bueno, pues los que hayan llegado hasta acá, déjenos aquí abajito un emoji de ¿qué te late?
Un cangrejo.
Sí, hay cangrejo. Un cangrejo. Para ver quiénes alcanzaron a llegar hasta acá. Y antes de pasar a los saludos, les quiero hacer una pregunta. Estamos pensando justo en comenzar con, pues, en darles contenido exclusivo que se pueda poner aquí en YouTube o si acaso también puede ser en Patreon. Pero si alguien de ustedes tiene alguna idea o se les ocurre que, o han pensado, pues, así como de que estaría padre que hicieran tal cosa que les pueda servir a ustedes, que digan, esto es algo que yo disfrutaría tener como algo extra y estaría dispuesto a pagar, pues, algo un poquito, no les vamos a andar cobrando que hay 500 pesos o 100 o así, no, o sea, por un precio justo, digamos, lo que te gustaría, a lo mejor un café de Starbucks, tal vez, ¿qué contenido?
Al mes.
¿Qué les gustaría tener extra que creen que nosotros les podamos aportar y mejorar sus vidas?
Bueno. Es un compromiso muy grande mejorar la vida de los otros.
Bueno, hacerles pasar un buen rato y aportarles buena información. Ustedes miren, esto estaría padre. Entonces se los dejamos poquito de tarea. Si nos comentan aquí, ya, si lo están viendo en YouTube aquí, o si nos quieren escribir en redes sociales o como sea, se los agradecemos para saber, pues, ustedes qué les gustaría obtener, ¿no? Y bueno, entonces pasamos a los saludos.
Ah, permítame aclarar. Ajá. De todos modos, vamos a seguir grabando videos, sí. Y todo eso, ¿eh? O sea, no crean que de aquí en adelante les va a costar, o sea, es algo exclusivo.
Sí, esto continúa igual, los episodios siguen siendo, o sea, la misma mecánica, esto solo sería algo extra, aparte. Bueno, entonces el primer saludo es para María Camila Astros. Ay, creo que sí, no le... Bueno, mi letra está poquito cheche. Que nos escucha diario mientras trabaja y dice que nos recomienda con todas las personas que ella puede.
Qué buena onda. Muchas gracias, María. Camila. Muchas gracias, Camila.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias, porque eso, pues, es lo que más nos ayuda, que nos estén recomendando. También para Omar-E445, así es su usuario de Instagram, que nos escribió precisamente por ahí en Instagram y dice que es de Hermosillo. Y
Hermosillo. Te voy a platicar algo de Hermosillo. ¿Y sabes por qué Hermosillo se llama Hermosillo? Bueno, se llama Hermosillo porque un héroe de la independencia se apellidaba González Hermosillo y es originario de aquí de Tepatitlán. Sí.
¿Y por qué hasta allá?
No tengo la menor idea.
Sí, había escuchado ese...
Pero puedes verificarlo en la historia, ¿verdad? Es que él era originario de aquí. Inclusive hay algún libro de historia que dice que de Guadalajara, pero no, era de aquí.
Porque no saben escribir Tepatitlán.
Sí, a lo mejor les da hueva escribir tanto nombre.
Ya sé.
Saludos a Omar y a Hermosillo.
Y es lo que nos escucha. Ay, él mismo nos pidió hablar del Brexit, entonces...
Genial.
Yo creo que sí haremos un episodio del Brexit, ¿no?
Sí.
Está fuerte el asunto. Y por último, para Iván Zamora, de Ecuador, que nos escucha también mientras trabaja.
Ah, gracias, Iván.
Gracias.
¿Sí sabes qué quiere decir tu nombre, Iván? Quiere decir Juan. Lo que pasa es que en el alfabeto cirílico no existe la J ni la U. Sería como Juan, por así decir. Entonces... El nombre es Iván en el alfabeto cirílico. Iván.
Cirílico, ¿no?
Cirílico, perdón. Cirílico es Juan. A lo mejor ya sabías, pero pues no le hace. Tú dame por mi lado.
Quedé pensando si tienen ellos V. Sí, creo que su V sí es una.
Es una U.
Ah, no, no te creas. La U de ellos es como la Y. Pero bueno. Seguro si es por algo de ese tipo. Así, puede que se escriba de otra manera, pero lo traducimos así como para adaptarlo a nuestra manera de decirlo.
Iván es Juan.
Uh-huh. Órale. Pues interesante.
Incluyendo Iván el Terrible. Que era terrible, ya platicaremos sobre él y...
Ay, güey. Sí, luego hay que hablar de él, sí está interesante. Y bueno, pues esos son los saludos del día de hoy. Nada más les recuerdo. Se suscriban si no lo han hecho, que nos ayuden compartiendo en sus redes sociales o de boca en boca, también eso nos ayuda mucho. Dejar su like, su comentario para vencer al terrible algoritmo de YouTube.
Así es. Y bueno, queremos vencer el terrible algoritmo.
Más terrible y cruel que Iván el Terrible, porque, ay, jole, de hecho, pues... Tristemente, yo me imagino que muchos de ustedes conocen a Javier Santaolalla, que ya hemos hablado de él.
Sí, hombre. Pues tipazo, también. Tipazo, cabrón. Yo aquí inclusive tengo un libro firmado por él y es un tipo que yo admiro mucho y que siempre he visto sus videos.
Sí, no, la verdad, pues sí, muy, muy admirable Javier, inteligente y... Lo que es de cada quien está guapísimo.
¿Sí o no? Y simpatiquísimo.
También simpatiquísimo.
Tipo es simpatiquísimo. Sí.
Y pues se retiró ya de YouTube, cosa que han hecho otros divulgadores,
sí,
de la ciencia.
Aldo Bartra de Perú, luego José Luis Crespo, español, y luego Martín Monferrer.
Cierto. Sí, y pues casi, pues es lo malo, que parece que YouTube no beneficia mucho en su algoritmo y entre otras cosas a divulgadores del conocimiento, ¿verdad? Tristemente. Entonces, pues si ustedes nos pueden ayudar un poco a vencer a ese algoritmo opresor, se los agradecemos. Y bueno, gracias, esperamos que lo hayan disfrutado y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Muchas gracias, hasta pronto.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.